Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, nos dice la Escritura: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hemos estado viendo que Dios creó al ser humano como varón y hembra. Esto implica que hay una distinción de géneros. Dios no nos creó hermafroditas, sino varón y hembra. Hemos estado estudiando cómo Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo cual implica que el ser humano, como tal, es una creación especial de Dios que ha puesto su marca divina, imagen y semejanza sobre el ser humano, hombre y mujer. Esto supone también que ambos tienen el mismo valor ante Él, quien es nuestro creador, pero a la vez ese mismo creador definió el papel que cada uno de los géneros debe asumir en el entorno que Él ha creado. Hay funciones específicas para el hombre, funciones específicas para la mujer. Somos iguales delante de Dios, distintos en funciones. Hemos estado viendo algunas responsabilidades que se derivan de este hecho de que Dios nos haya creado hombres o mujeres. Hemos visto el modelo que debe seguir un hombre, tomando como ejemplo a Cristo. Hemos visto algún modelo de la mujer, tomando el texto de Proverbios. Y hemos derivado algunas de las responsabilidades que el hombre tiene como hombre en el entorno que le ha tocado vivir. Debe desarrollar sus capacidades, empezando en su hogar, siguiendo en la iglesia, luego en el trabajo y terminar aplicando su posición en el mundo. El hombre debe liderar, debe ser un líder y debe exponerse a situaciones para generar su liderazgo. Con mamá no vamos a llegar lejos. Tiene el hombre que desarrollar su liderazgo. Esto requiere tres palabras que solemos decir con frecuencia: valor, esfuerzo y sacrificio. Hoy vamos a tomar otro enfoque. Vamos a llevar nuestra cámara a ver las responsabilidades que se definen en las Escrituras respecto a la mujer como madre y esposa. Que los maridos no salten de alegría por lo que vamos a decir, porque luego la que nos va a caer a los maridos va a ser espectacular. Así que se lo tomen con calma, porque el chaparrón para los maridos va a ser espectacular. Lo digo con antelación, porque yo también soy marido y merezco ser exhortado. Así que el chaparrón después para los maridos será monumental, pero ahora vamos a hablar de las mujeres. Si los niños deben ser criados de una determinada manera, y hemos visto cómo hay que llevarles hacia la madurez, no hay que llevarles a la ira, hay que procurar que vayan madurando, el entorno donde todo esto se tiene que desarrollar es el hogar. En el hogar los niños van a adquirir todas las capacidades, van a poder desarrollar las capacidades y van a poder ser líderes o cumplir su papel como mujer de acuerdo a cómo funciona el hogar. Por lo tanto, hay cosas importantes que debemos tener en cuenta respecto al hogar. La Biblia nos enseña las diversas responsabilidades de la esposa y madre cristiana, a fin de que pueda ser de edificación para honrar a Dios en el lugar que Él ha puesto, tal y como Dios mismo determinó el papel de la mujer cuando la creó. La creó con un papel definido, con funciones específicas y para cumplir un propósito específico. Y cuando esto se cumple, cuando uno tiene en cuenta los mandatos de Dios, el hogar funciona conforme al propósito divino y no conforme a la moda social que en cada época trae sus modas distintas. Nosotros tenemos que enfocarnos en qué es lo que la Escritura demanda, qué tiene que ser el papel del hombre y el papel de la mujer ahora en el contexto del hogar. De manera que, como nos enseña también el pastor Albert Martin, de quien he tomado algunos apuntes, vamos a usar el término de cuáles son los deberes genéricos que las esposas cristianas deben mantener. ¿Cuáles son los deberes genéricos de las esposas cristianas? Como sabéis, en nuestros días se habla de los medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos son los que tienen todos los componentes de la marca comercial, que te cuesta 3 veces más, pero como no son famosos, te cuestan 3 veces menos. Esos son los medicamentos genéricos. Pues en este sentido, los deberes genéricos de la esposa cristiana son aquellos que están esparcidos por todas las Escrituras. Los vamos a encontrar por todas las Escrituras. Y es de ahí de donde vamos a sacar aquellos que son de naturaleza genérica. Vamos a identificar cuáles son las responsabilidades que conllevan estos deberes a fin de que podamos honrar a Dios con aquellos mandatos que Él en su palabra nos dice. Los jóvenes están diciendo, ¡guau! Hoy no me toca a mí el chaparrón. No os preocupéis que todavía hay más para vosotros en futuros sermones. Las Escrituras muestran claramente la función asignada a la mujer cristiana. Y es que cuando se case, debe ser esposa, debe ser madre y debe ser un miembro fiel del cuerpo de Cristo. Esto es lo que se requiere de una mujer cristiana. Esposa, madre y miembro fiel del cuerpo de Cristo. Estos deberes genéricos de la esposa cristiana los podemos ver en diversos pasajes, pero hoy vamos a estudiar específicamente el texto de Tito. Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En este pasaje se nos exponen las palabras de Pablo a Tito. Le está enseñando. Y le dice qué es lo que debe enseñarles a las ancianas acerca de lo que debe dirigir y guiar su carácter y su papel en la iglesia. Pero yo quiero ser pastora. Bueno, pastora no puede ser porque la Biblia no admite la categoría de pastoras para que sea un oficio de las mujeres. Pero aquí tenemos un trabajo espectacular. Todas las mujeres quieren ser pastoras, pero el apóstol Pablo aquí da trabajo abundante para las mujeres maduras, cómo tienen que trabajar en pro y por el bien de la iglesia. Fijaos que el apóstol Pablo no hace un paréntesis para decirle a Tito: Tito, cuando estés en las iglesias de Creta, que es donde él estaba predicando, pregunta a ver si hay mujeres ancianas en el sentido de que tengan sabiduría. Pregunta a ver si hay alguna. No está poniendo esto para ver si hay alguna. Es que da por supuesto que las hay. Es decir, dentro de la iglesia debe haber mujeres maduras. Tito no llega a las iglesias y dice: querida iglesia, Pablo me ha dicho que se supone que tengo que impartir cierto tipo de enseñanzas a las ancianas. A ver, que levanten la mano a las ancianas. Claro, en nuestra mentalidad las ancianas tienen 80 años, 85, y todos decimos aquí, que yo soy joven todavía. Ya, pero en la época en la que Pablo está escribiendo esta carta y cuando se está el entorno social en el que nos estamos moviendo, cuando Pablo escribe la carta, la edad media, la expectativa de vida, gracias por el apunte, la expectativa de vida media estaba en los 40 años. Con lo cual alguien que tuviera 50 era un viejo ya, pero vamos, como para nosotros 90. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Para que no salgan aquí algunas semanas y digan, que yo como tengo 40 y pico me libro. No, eso va para ti directamente. Así que atención. Las guerras, las enfermedades, las distintas corrientes migratorias que se provocaron por las invasiones hacían muy difícil llegar a la gente a edad avanzada. Así que, repito, para la mentalidad de la época, teniendo en cuenta que las jóvenes se casaban con entre 13 y 15 años, ya estaban casadas, las personas que hoy consideramos maduras y casi jóvenes que tienen 40, para la época eran viejas. Entonces, hermanos, lo siento mucho, a partir de 40 sois ya viejos. Lo siento de verdad. Esto nos sitúa en la posición de que muchas de las hermanas que hoy se consideran jóvenes, en la época ya eran más bien de edad. ¿Cómo tienen que ser esas hermanas que luego tienen que cumplir un papel de enseñar a las jóvenes cómo tienen que liderar su hogar? Tito 2.3 nos dice que tienen que ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Cuatro aspectos que tienen que mantener estas mujeres, que luego van a ser maestras de las más jóvenes, porque las más jóvenes llegan al matrimonio y no saben nada de lo que les espera. Las mayores tienen que enseñarles cosas prácticas que tienen que ver con su vida, con su esposo, con los hijos y con todo el entorno que les rodea. Cosas prácticas, no espiritualoides. No le puedo decir, hija mía, tú ora 3 horas cada día y con eso ya, no, no. Esto no es la enseñanza que nos muestra la Escritura. Así que aquí se nos muestran cuatro características que tienen que observarse en aquellas cristianas que en el contexto de la Iglesia deben cumplir ciertas responsabilidades para ser de guía y dirección respecto a las más jóvenes. Por lo tanto, las mujeres quieren ser pastoras, no podrán, pero las mujeres pueden cumplir ciertas responsabilidades en el cuerpo de Cristo. La primera, que tienen que ser reverentes en su porte, que quiere decir que vistan y actúen de acuerdo a su edad. Ya hemos dicho hasta el aburrimiento que nuestros niñitos de 20 añitos se tienen que comportar como hombres de 20 años, no como niños de 5. Pero lo mismo decimos de las madres. Tienen que ser reverentes en su porte, que vistan y actúen de acuerdo a su edad. No pueden vestir como si tuvieran 20 añitos, ni pensar como si tuvieran 15. No. Si esto es así, no se deberían sorprender si son corregidas o si en su hogar tienen un desastre colosal. No se deben sorprender porque su conducta está marcando la vida del hogar. Deben dar ejemplo tanto en su aspecto externo como en su aspecto interno. Deben dar ejemplo en su conducta, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de tratar a los demás, en su forma de aplicar los principios, en su forma de someterse a sus deseos, en su forma de ser íntegras en lo que se espera razonablemente de mujeres que son maduras en la fe. Esto es lo que las hermanas más mayores tienen que atar en sus mentes. La gente de este mundo mantiene una fuerte disposición al egoísmo. Son ególatras en grado superlativo. Ellos son la fuente de información, ellos son la fuente de conversaciones, ellos son ellos, yo y yo. Y después mis circunstancias y yo. Pero la cristiana que ya debe ser madura y maestra, por tanto, para enseñar a las jóvenes, si actúa desde esa perspectiva de yo y mis circunstancias y luego yo 7 veces y mis circunstancias, tiene un grave problema de mundanalidad o de egoísmo. Así que hay que analizarse delante de las Escrituras. Porque si yo en mis conversaciones detecto que solamente yo soy el centro de atención y mis circunstancias el centro de atención y no hay nada más en el mundo salvo yo, debo empezar a corregir de inmediato mi conducta. Porque yo no soy el centro de atención. Debo corregir de inmediato mi conducta. Por las enseñanzas que has recibido de las Escrituras durante años, las hermanas que llevan aquí años deben ser maduras en la fe. Lo cual implica que debéis ser un ejemplo para las más jóvenes, que tienen que saber cómo comportarse porque te miran a ti, cómo dirigirse a los demás porque te miran a ti, cómo llevar a cabo las cuestiones prácticas de su hogar, con sus hijos y todo lo que eso supone porque te miran a ti. Hermanos y hermanas, uno no es cristiano porque sepa recitar de memoria el Salmo 119 y continuamente en sus conversaciones se esté abrazando al otro con versículos. Eso no es un síntoma de ser santo ni de ser cristiano, es de ser un pesado. Tenemos que aplicar las escrituras de una manera práctica a situaciones concretas, porque la escritura nos ha sido dada para esto. No para que la recitemos como un mantra, no para que seamos muy espiritualoides, sino para coger los principios y aplicarlos. Cojo principios y aplico, cojo principios y aplico en cosas concretas y cotidianas, en mi vida. Lo segundo que nos dice Pablo es que hay que recordarle también a las mujeres que se abstengan de la calumnia. Muchos de los graves problemas que ocurren en las iglesias se derivan del chismorreo. Cuando la batidora empieza a funcionar, ¡pum!, nos quedamos sin batidora y sigue funcionando, sin energía. Si este tipo de pecado no ha sido dominado, vas a poner a la iglesia en un grave problema, vas a traer confusión y vas a traer dolor. Por lo tanto, si tienes algo que decir, de forma transparente, habla con quien esté involucrado y actúa para aclarar los asuntos. Pero no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, no des lugar al diablo y no provoques una situación tensa en el contexto de la iglesia. La tercera cosa que se nos dice es que no sean dadas al vino. Y aquí todas las hermanas dicen, yo no, el vino nada, Coca-Cola. Muy bien, pues aquí no le vamos a dedicar casi tiempo porque, como todo el mundo sabe, el vino lo usamos muy esporádicamente. Si fuéramos de países anglosajones, diríamos que todos aquellos que beben vino son pecadores. Claro, ahí, si empezamos a citar todos los pecadores entonces que bajo ese criterio aparecen en las Escrituras, pues todos los padres del Antiguo Testamento son pecadores. Hasta el mismo señor que bebía vino, y fijaos en la boda de Caná, que no hizo Coca-Cola, hizo vino del bueno, y se lo bebieron. O sea que si el filtro para nosotros de que un pecador es porque beba un vaso de vino, nos vamos todos al infierno y el primero el Señor, cosa que es una blasfemia total. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla del vino. La Escritura permite beber el vino con moderación. Entonces, es cierto que vemos en las películas, sobre todo americanas, que alguien va a la casa de alguien y rápidamente lo primero que le saca es una copa de whisky. Nosotros no entendemos cómo tienen ese salero para continuamente estar bebiendo, pero en nuestra cultura nadie lo hace. O sea, tú no vas a casa de alguien y te saca una copa de vino, porque diría, este hombre está mal de la cabeza, o esta mujer, o sea. Por lo tanto, este punto para nosotros no nos dice mucho. Lo último que indica Pablo para cumplir esta función en el contexto de la iglesia es que sean maestras del bien. Su objetivo debe ser servir a Cristo enseñando a las más jóvenes todo lo que se desprende de las Escrituras en su aspecto práctico. ¿Cómo se aplican concretamente? Fijaos que este no es un trabajo únicamente del pastor. El pastor tiene que decirnos esto es así, esto es asado, porque el pastor muchas de las cosas que tienen que ver con las mujeres y con sus asuntos particulares, el pastor no tiene ni la más remota idea. Pero para eso están las hermanas que han aprendido y han abrazado las doctrinas, que en cuestiones prácticas tienen que enseñarles a las más jóvenes cómo se hacen las cosas, qué es lo que deben esperar, cómo deben enfocar su vida, en qué aspectos deben tener más cuidado. Todos trabajando coordinadamente podemos hacer crecer a la iglesia y cumplir con nuestro propósito. Así que estas hermanas, a las cuales va dirigida la exhortación del apóstol Pablo, pueden ser de mucha influencia a las más jóvenes, igual que pueden ser de mucha influencia a sus hijas. Si ellas mismas han aprovechado en sus vidas estos mandatos específicos para aplicar en situaciones concretas la palabra de Dios. En lo que a mí me ha beneficiado la palabra de Dios, esto es lo que te transmito. Pero a continuación, en los versículos 4 y 5, Pablo identifica 7 aspectos específicos que constituyen los puntos centrales sobre lo que la esposa y madre cristiana debe ser y debe hacer, que es lo que las creyentes con más edad les tienen que enseñar para que puedan las jóvenes identificar en las situaciones prácticas cómo la Escritura debe ser aplicada. Pero esto recuerdo que primero debe ser aplicado por las maduras. Si no se ha aplicado por las maduras, que hoy se pongan momentáneamente en el papel de jóvenes y escuchen. De estos 7 requisitos que menciona el apóstol Pablo, hoy solamente vamos a tocar el primero. Y es bastante interesante. Amar a su marido. ¡Wow! Sorprendente. Descubrimiento. Amar a su marido. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Esto implica que las cristianas que llevan muchos años casadas y que tienen experiencia en este asunto y saben cómo actúa el engañoso corazón, deben ir formando a las jóvenes para que no se dejen llevar por la emoción del momento en el que descubren el amor, sino que asienten en sus mentes ciertos principios para que no idealicen situaciones que nunca se van a dar y entonces caigan en la frustración, en la desesperación o en la amargura. Hay que prevenir. Si le preguntamos a Crina, Crina, ¿tú amas profundamente a tu esposo? Ella nos dirá, profundamente. Pero me voy a quedar en Crina. Si se lo digo al resto, lo mismo me lleva una sorpresa, así que no se lo voy a decir a nadie más. El cuento aquel de y fueron felices y comieron perdices es muy interesante como cuento, pero luego resulta que al marido no le gustaban las perdices y por tanto la felicidad que ella se había imaginado, según las películas de Hollywood, nunca llegó porque no había perdices. Entonces, ¿qué hacemos? El mundo real es completamente distinto a los cuentos, por eso se llaman cuentos. El pecado arraigado en la naturaleza humana es corrosivo en grado superlativo. De manera que hay algo en lo que debes prestar especial atención tú como mujer. La pregunta, ¿qué te ha llamado Dios a ser como esposa? ¿Qué te ha llamado Dios a ser como esposa? La respuesta es bastante simple. Si eres cristiana, te ha llamado a ser una mujer que está definida en este capítulo 2 de Tito, versículos del 3 al 5. Y es muy interesante observar que el comienzo y el final de esta serie de 7 características, la primera es amar a tu marido y la última, estar sujeta a tu marido. De manera que esto lo tenemos que tener en cuenta. Este pasaje comienza y termina con la naturaleza de la relación con tu marido. Por lo tanto, y ante todo, debes amar a tu marido, por encima de todo. En otras palabras, tu marido, no tus hijos, no la iglesia, no tu casa, no tu servicio a los demás, no tus padres, sino que tu marido tiene que ser tu primera prioridad, tu marido. Es decir, ante todo tienes que amar a tu marido con la involucración de tiempo que eso requiere. Es que tengo muchas cosas que hacer, bueno, tengo que ir, los niños, la casa, no sé qué. El marido llega, lo saluda el perro y nadie más, y se va a acostar porque allí con tantas cosas que hay que hacer, allí se queda el marido. Error. Pero fijaos, a la hora de preparar el sermón, me preguntaba, ¿por qué razón dará el apóstol un mandato específico sobre el tema de amar al marido? Porque todo el mundo supone que, claro, si te casas es porque amas al marido. El asunto es cuando pasan 20 años. ¿No se supone que una mujer casada debe amar al marido? Si fuera tan evidente, no habría necesidad de afirmarlo con este mandato. Pero es que es un mandato a las mujeres que amen a sus maridos. Por lo tanto, parece que no es tan evidente. Parece que no es tan natural. Es como si nos dijera la Biblia, debéis comer todos los días y beber agua. Pues nos quedaremos boquiabiertos, porque evidentemente todos los días tengo que comer y todos los días tengo que beber agua. Pero fijaos que ese mandato no nos lo da la Biblia, porque ya nuestra naturaleza nos lo pide. Ahora, el que amemos es algo que a nuestra naturaleza no le gusta, porque somos ególatras y está dentro de nosotros el pecado. Por lo tanto, hay otras cosas que tenemos que empezar a mover para que la disposición en amar se manifieste. Es lo mismo que los mandamientos. ¿Quién no ama a Dios? Todo el mundo, amo a Dios. ¿Quién no ama al prójimo? Todo el mundo dice, amo al prójimo. Pero luego el Señor detalla los 4 primeros mandamientos para ver si amamos a Dios y vemos que no. Y los 6 últimos para ver si amamos al prójimo y vemos que tampoco. Por lo tanto, por eso están los mandamientos. Porque lo que se supone que nosotros hacemos, resulta que no lo hacemos. Esto es algo tan elemental, el amar a nuestros maridos, mejor dicho, el que las mujeres amen a sus maridos, es algo tan elemental que no sería necesario que hubiera un mandato para este propósito. pero resulta que lo hay. Por lo tanto, es que hay una necesidad de enseñar respecto a este asunto, de amar a nuestros maridos. Esto nos lleva directamente, para argumentar, a la institución del matrimonio que aparece en Génesis capítulo 2. Después de crear a Adán del polvo de la tierra, Dios le coloca en el jardín del Edén y le da una tarea claramente definida. Dios le puso allí, Dios le puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo labrase, para que ejerciera su liderazgo, para que desarrollara sus capacidades. Todo esto lo que hemos visto en todo lo que se involucra el hombre con las capacidades que Dios le dio en la creación y cómo tiene que liderar en todos esos aspectos. Debía ser un trabajador diligente para obtener todos los recursos que la naturaleza de Dios le aportaba. En Génesis 2:18, Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo. Dios lo dice, no el hombre, Dios lo dice. Y que tiene la intención de crear una ayuda idónea para él. Dios lo dice. Luego en Génesis, versículos 19 y 20, Moisés nos da la información de cómo Dios le asigna a Adán una segunda tarea específica. Tiene que ponerle nombre a todas las criaturas que Dios ha creado. Ejercer el dominio sobre toda la creación. Ponle nombre a todas las criaturas. Y al asignarle esta tarea, no solamente le está diciendo al hombre que ha sido creado para gobernar el mundo, sino también para despertar en Adán su sentido de necesidad. Porque cuando Adán está nombrando a todas las criaturas vivientes, a todos los animales, ve que hay varón y hembra, macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra. Y él no está así. Por lo tanto, despierta en Adán aquí algo. No es correlativo. Si un gato tiene una gatita y un perro una perra y un elefante una elefante, ¿qué pasa? Que yo no tengo mi correspondiente. Así que Adán analizó sus características y funciones particulares que le fueron asignadas por la sabiduría de Dios. Y entendió entonces que algo faltaba. En Génesis 2:18 vemos que Dios ya tenía en sus planes, repito, hacer una criatura que realmente fuera ayuda idónea para Adán. Ayuda idónea. Así que Dios no creó a la mujer para que pusiera el toque femenino a la labor que Adán desarrollaba en el huerto. Dios no le dijo, bueno, le voy a dar una mujer porque Adán es que es espartano totalmente. Por lo menos que ponga unas florecitas aquí y allá y que lo adorne un poco. Dios no creó a la mujer con ese propósito, aunque la mujer aporta también eso. Pero ese no fue el propósito. Principalmente, la mujer fue hecha para corresponder al varón. La mujer fue hecha para corresponder al varón, para andar a su lado como su compañero, perfectamente adecuada para él. Para eso fue creada la mujer, para corresponder al varón. Esto es importante que lo metamos en nuestra cabeza, porque si esto no lo tenemos en cuenta, aquí estamos hablando de otras cosas. Pero la mujer fue creada con ese propósito. En 1 Corintios 11, 8 y 9 nos dice Pablo, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, y tampoco el hombre fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del varón. ¡Ojo! Sistemas en la creación. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que la mujer no solamente fue tomada del hombre, sino que fue hecha para el hombre. Ojo con lo que dice Pablo. De y para. Fue hecha del hombre para el hombre. Del hombre para el hombre. Ese es el orden bíblico. La mujer fue hecha para el hombre. Por lo tanto, cuando Pablo le indica a Tito que inste a las ancianas a que enseñen a las jóvenes a pensar sobriamente, quiere que las mujeres jóvenes reflexionen sobre esta realidad. Y es que su primera y principal responsabilidad es amar a sus esposos. La primera, no la última, no cuando tenga tiempo. La primera, amar a sus esposos. Ahora bien, aquí también tenemos hermanas solteras que dicen, esto conmigo no tiene nada que ver. En cuanto a las mujeres solteras, es totalmente correcto que tengan como su prioridad otras facetas de lo que el Señor ha hecho en la creación para su desarrollo, para sus capacidades y para que puedan estar en otros ámbitos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:34, la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Cuando utiliza aquí mundo no quiere decir que está de fiesta en fiesta, no, no, sino que se tiene que ocupar de las cosas del mundo en el que ella vive. Y es, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que cuidar a su esposo, tiene que hacer bastantes tareas, que la que está soltera está exenta de todo esto. Y la casada no, a eso se está refiriendo. Hay dos esferas distintas en cuanto a los deberes, de la casada y la soltera. Son dos esferas distintas. Si estás casada, tienes que considerar que esencial y fundamentalmente tu papel es amar a tu esposo. Si estás casada, tu papel fundamental es amar a tu esposo. Pero ya sabemos que por causa del pecado, esa responsabilidad y esa función es atacada por todos los medios. De manera que para las mujeres deben recordar que no debes permitir que Satanás te engañe y que tu malvado corazón pervierta el sentido de esta realidad que marcan las Escrituras, de cuál es tu principal deber en el contexto de la familia. ¿Cuál es tu principal deber? Desde luego, tu marido, excepto para Crina, que su marido es el hombre más excepcional del mundo, luego se lo preguntaremos dentro de 20 años, para el resto, tu marido no debe ser el hombre más excepcional del mundo. Mi marido es el hombre perfecto, hermana. La iglesia perfecta no existe y el marido perfecto tampoco. Así que si vas buscando la perfección como causa para que tú le ames, estás en otro mundo. No eres realista y por lo tanto te vas a llevar multitud de frustraciones. Porque aunque hubiera un hombre perfecto, el hombre perfecto que tienes en tu mente, en unos cuantos meses verás que tiene multitud de faltas por causa de tu pecado. Yo quiero un hombre perfecto como Cristo. Si Cristo estuviera a nuestro lado, bueno, le aborreceríamos como le aborreció el pueblo de Israel, porque es que continuamente nos diríamos qué cosas están mal y qué cosas tenemos que corregir. Y cuando nos dicen 17 veces, nos empezamos a airar. Entonces, el hombre perfecto no existe. Te has casado con un hijo de Adán. Te has casado con un hijo de Adán, imperfecto. Si después pones la condición de amar a un hombre en base a que sea perfecto, no podrás amar a nadie y vas a deshonrar a Dios. Porque hombres perfectos no hay. Es lo que decimos también cuando hablamos de los hijos, que tienen que honrar a sus padres y obedecerles. Y algunos dicen, es que mi padre no es perfecto. Bueno, si aquí no estamos hablando de que el motivo de tu obediencia tiene que ser que tu padre sea perfecto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que sea cual sea, como sea tu padre, tienes que obedecerle. Ese es el principio que se establece. Así que si después de poner la condición de amar a un hombre en base a que sea perfecto, es lo que a ti te motiva, no vas a poder amar a nadie y vas a deshonrar a Dios. Recuerda que Dios te ama a ti a pesar de tus muchas imperfecciones y a pesar de todo eso te ama. Así que recuerda que de la misma manera que Dios te ama a ti, tú debes amar a tu marido. Esto supone que debes guiar tu voluntad para cumplir con este propósito. Debes guiar tu voluntad, no es un asunto de la emoción, no, es un asunto de la voluntad. Porque cuando tenemos algo en contra de alguien, nos mueve la inteligencia y empezamos a hacer la lista de las faltas. Pasa esto, le pasa esto, le pasa. Nos falta papel, otro folio. Nos falta porque le estamos dando a la voluntad para qué cosas podemos tener en contra. Pues lo mismo tenemos que hacer a favor. ¿Cuántas cosas tenemos a favor? Debemos de guiar nuestra voluntad para cumplir con ese propósito de amar. Porque por las emociones no le vamos a amar, tenemos que guiar nuestra voluntad. ¿Sabéis por qué causa Dios nos ama? Nos ama por su voluntad, porque Él quiso amarnos, de manera que Él ejerció su voluntad para amarnos. No fue un sentimiento, únicamente. Lo que le guió al sentimiento fue su voluntad. Y lo que nos debe guiar, o lo que le debe guiar a las mujeres para amar a su marido, no es solamente el sentimiento, es la voluntad, la firme determinación de que tengo que amar a mi marido. Tengo que amar a mi marido. ¿Cómo demuestro mi amor a mi esposo? ¿Cómo puedo demostrar mi amor, cariño mío? Si el esposo te pregunta algo y tú le contestas, pero mira que eres pesado, me lo has preguntado 3 veces, ¿estás sordo o qué? Pues no parece eso muy adecuado para que el amor funcione. Hay que medir ahí un poco las palabras. si tratas a tu marido como jamás tratarías a tu jefe si estuvieras en un trabajo, tienes un problema de no tener claro cuál es tu papel. Es decir, si en tu trabajo, si trabajases y tienes jefe, a tu jefe jamás le dirías eso, ¿por qué se lo dices a tu marido? Tu marido en muchas ocasiones tiene que morderse la lengua y marcharse a otra habitación para no crear una situación tensa. Pero en muchas ocasiones la provocación es evidente porque las mujeres no saben cuál es su papel ni su función. En casi todas las situaciones, lo mismo que tú consideras que es reprochable hacia él, él piensa lo mismo hacia ti. Entonces, ¿cuál de los dos lleva razón? ¿Nos ponemos a pelear entonces? ¿O mantenemos la paz? Y tenemos un espíritu compasivo, porque a lo mejor la otra persona no se ha enterado, o yo lo estoy interpretando mal, o algo está ocurriendo, pero Satanás quiere sacar ventaja. Entonces, abrimos la puerta a Satanás para que de una cosa que generalmente son tonterías, podamos crear un conflicto. Por ejemplo, por la condición natural del ser humano, especialmente del hombre, se nos olvidan fácilmente las ofensas. Pero por la condición natural de las mujeres, las guardáis hasta el día de vuestra muerte. Así nos encontramos que el pobre marido o el pobre pastor le sacan cosas que ocurrieron hace 10 años, hace 7 años. Querida hermana, y querida esposa, no me cuentes nada de lo que pasó hace 10 años, porque es que no me acuerdo de nada, no sé de qué me estás hablando. Así que, si sacas la lista de los agravios después que han pasado años, lo que estás mostrando es un corazón resentido. ¿Qué nos dice la Escritura? No se ponga el sol sobre tu enojo. Resuelve en el día. O sea, no dejes que pase el día sin que resuelvas tus asuntos. Resuélvelos, porque si no se crea una raíz de amargura. El pobre marido no sabe que aquello pasó y la verdad es que no le ha dado ninguna importancia, y la mujer, de un granito de arena, ha hecho una montaña y el día menos pensado le cae al marido la montaña entera y no sabe ni lo que está pasando. Con lo cual el marido se ve despreciado, ignorado y pone sobre él una carga enorme, difícil de soportar por causa de esa conducta, que se acordó de algo que pasó hace 10 años y que ahora catapum. Observa también, ¿tu marido es el siervo del hogar? ¿Ese es el papel asignado a tu marido? Aunque él tenga la disposición de hacer todo lo que esté a su alcance, no olvides que si hay cosas que están dentro de tu ámbito de responsabilidad y las puedes hacer tú, las debes hacer tú, no tu marido. No abuses de su posición de servir en la casa en lo que salga, porque entonces no tienes un marido, tienes un criado servil. Y eso es contrario al espíritu de la Escritura. Fijaos que Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Pagar nuestra deuda ante la ley, entregando su vida. Hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Ahora, después de que nos has salvado, te toca a ti. Tú tienes que esforzarte en tu vida de santidad. Tú tienes que luchar por el reino de Cristo. Tú tienes que trabajar en el contexto de tu iglesia. Tú tienes que predicar el Evangelio. Cristo no lo va a hacer por ti, lo vas a hacer tú. Entonces hay cosas que el marido tiene que hacer. Y debemos exigirles que las hagan. Pero hay cosas que no podemos poner sobre ellos cargas que no son suyas. Porque a mí me quedo sentada en el sillón viendo Sálvame y que mi marido haga todo lo demás. Eso contradice el espíritu de la Escritura. Por otra parte, no seas posesiva. No quieras hacer tú absolutamente todo. Y entonces nos vamos al otro extremo. Dejas a tu marido completamente inservible. Y entonces tu marido es un inútil. Y mostrarás que quien lidera el hogar no es tu marido, sino tú. Lo cual es evidente por los hechos. Entonces hay que tener cuidado en el equilibrio entre mi marido es el rey y aquí todo no tiene que hacer nada el señorito, a que sea un servil y que haga absolutamente todo. Tenemos que mantener el equilibrio. Si ante tu silencio tu marido te pregunta cómo estás y cierras la boca y dices que no te pasa nada y sigues sin hablar durante horas, lo que estás es despreciando a tu marido. Si te pregunta cómo estás, pues tienes que decir cómo está la situación. Tienes un problema grave de relación que inquieta la paz en el hogar y debes luchar para que eso no ocurra. Tu llamado principal es ser lo que el Dios que te creó quiso que fueras, como Eva lo fue para su marido, una ayuda idónea. No una esposa irónica, ingrata, amargada, que utiliza a su marido como la válvula de escape de sus frustraciones para desatar su ira y desahogarse o ignorarle por completo, porque se lo tiene merecido. Pues si esto es lo que tienes en la cabeza, estamos en contra de todo lo que enseña la Escritura. A veces el marido no sabe ni lo que está pasando, pero si se atreve a preguntarle a su mujer, recibe todo tipo de improperios. Y además de escuchar la última frase que lo sentencia todo: ¡nunca te enteras de nada! Y efectivamente, el marido no tiene ni idea de lo que está pasando. Ahora, el chaparrón que le cae es espectacular. Hermanas, tened paciencia y buscar la paz en el hogar, no el chaparrón. Recuerda también que tu marido no es tu hijo. Cuando te pongas a detallar todas las tareas del hogar, el marido es uno más en las tareas. No. El marido no es tu hijo. No es uno más que hace las cosas de las tareas que hacen los niños. Porque tu marido no es tu hijo. No puedes ponerle a la misma altura de los niños para hacer todas las cosas que están haciendo los niños y mi marido un niño más. Y encima, cuando estés con tus amigas, le dices: yo tengo 5 hijos, pero realmente tengo 6. Porque tu marido también lo cuentas como un hijo. O sea, es que esto está en contra de todo principio bíblico. Recuerda también que no eres la abuela de tu marido. Tu amor por él no debe ser el que tiene su abuela por él. Hay cosas que están incluidas en el amor de una pareja y que son exclusivas de ese tipo de amor. Procura que tu marido sepa cuál es su lugar, qué lugar ocupa en tu vida y que lo demuestras en obediencia a Cristo. No hables mal de tu marido. No saques a relucir sus defectos. Por conversaciones aleatorias que he escuchado y fuera del contexto pastoral, sé lo que tienen las mujeres contra sus maridos, pero no sé lo que los maridos tienen contra las mujeres, fuera del contexto pastoral. Con lo cual, dominad bien vuestra lengua, porque nadie tiene que saber los problemas que tienes en tu casa, ni lo mal que te cae tu marido. Lo resuelves en tu casa, te pones delante de Dios y actúas en consecuencia. Pero no lo deshonres. Por otra parte, tampoco te vayas al otro extremo y ensalces continuamente a tu marido como si fuera el nuba más del mundo. Que tienes un marido que, vamos, ya les gustaría a tus amigas o a tus hermanas tener un marido como el tuyo. Tampoco es eso. Porque si realmente piensas eso, es que algo grave está a punto de ocurrir. Le estás ensalzando para que luego el hachazo va a ser monumental, así que no lo ensalces tanto. Tienes que ser de absoluta confianza para tu marido. Todo esto es lo que debe ser enseñado por las mujeres maduras a las jóvenes. Pero antes, las maduras deben haber aplicado de una manera prudente estas cosas en su vida. Por eso las pueden enseñar. Porque si tu vida como creyente madura no muestra estos síntomas y estas evidencias, ¿qué le vas a enseñar a las mujeres jóvenes? Les vas a enseñar: hija mía, tienes que amar a tu marido. Yo no amo al mío porque el mío es que no te puedes imaginar cómo es. Pero el tuyo sí, tú lo tienes que amar. ¿Qué ejemplo es el que estás mostrando a tu querida hermana joven de cómo tiene que dirigirse en su vida? Por lo tanto, dice el pastor Martín, debes recordar, hoy mi primera y fundamental responsabilidad es glorificar a Dios cumpliendo mi deber de amar a mi marido y demostrar mi amor de todas las maneras y en todos los ámbitos que la Biblia me enseña. Esa es la exhortación. Termina el pastor Martín diciendo: querida hermana, ¿has entendido bien que cada día debes manifestar con hechos tu compromiso ante Dios de amar a tu marido? ¿Lo has comprendido bien? Y acaba el Señor diciendo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que tenemos que tomar nota y ver si estamos en sintonía con lo que Dios enseña en su palabra respecto al papel de las esposas respecto a sus maridos y cuáles son sus prioridades fundamentales. La primera prioridad, ama a tu esposo. Primera prioridad. Vamos a terminar en oración.